Minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos
todos.
Bueno, que nos quedamos sin palabras.
Y una...
No, está bien, está bien. Hay que hacer ahí un efecto eco, digo yo, ¿no?
Aparte, venimos con ínfulas, una semana que no estamos.
Claro, tal cual. Hay que pensar en un efecto eco, ¿viste? Cuando decís todos, una cosa así para el operador, sí, para que vaya pensando.
Ir haciendo variaciones.
Como no tiene nada que hacer Robert, entonces claro. Pensar un efecto ahí. Bueno, bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, nuevamente, después de una semana que no estuvimos de jauja. No, estuvo en un congreso muy lindo, la verdad que mucho para compartir.
Interesantísimo, sí.
Muy, muy lindo, muy, uh-huh, muy lindo. El congreso de APSA que se hizo en Mar del Plata en esta oportunidad. Así que muy, muy lindo. Bueno, ¿cómo va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. Muy bien. Contenta de poder dar inicio nuevamente. Estaba extrañando PRP. Esto de la cotidianeidad de los sábados, si se pierde, uno extraña. Bueno, quería comentar una noticia que es en relación a este distrito, que es el de Lomas de Zamora, y cuando me enteré, incluso cuando vi las fotos que ya están compartidas con la audiencia, la verdad me llenó el alma, el espíritu, y frente a tanta pálida, una vez más me parece que se ve la solidaridad del pueblo argentino. En el Hospital Gandulfo, y de la mano de una artista plástica, que es Florencia Menéndez, una artista oriunda de la localidad, se han hecho reformas en el ala de pediatría. Ya se habían hecho en el frente del Hospital Gandulfo y ahora se llevaron a cabo en el ala de pediatría, justamente en relación a lo que vamos a hablar hoy, la gran importancia de que las paredes cobren vida, de que haya imágenes que inviten al espíritu y a soñar.
Que sea un lugar habitable, digamos.
Absolutamente, y que esté mucho más del lado de la vida, de lo jovial, claro, que de la enfermedad y de la patología.
Qué importante, ¿no?
Así que bueno, están subidas a los 3 Facebook nuestros. Las fotos han quedado, la sala ha quedado bellísima. Se muestra la foto de una de las salas que realmente es pintoresca y, bueno, el municipio ha dado toda la pintura y los materiales. Y de la mano de Menéndez, esto surge como idea, pero ha colaborado todo el vecindario.
Qué bueno.
Y se fueron sumando manos y ganas, y se llevó adelante el proyecto, que la idea era terminarlo y de hecho se logró para mayo, por el hecho de que al empezar los grandes fríos comienzan las patologías.
Tal cual. Qué linda noticia, che. Buenísimo, genial. Uh-huh. Buenísimo. ¿Cómo le va, Chabela?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien, sí.
¿Qué tal la congresala?
La congresala, bien. Mar del Plata nos recibió con una sudestada, pero
fresquete,
un fresquete terrible. Pero bueno, muchísima gente en el congreso, más de 5.000 personas.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Se habló de la importancia de la psicoterapia, la psiquiatría.
Y del laburo en red.
El laburo en red, sí, la verdad que
instale,
estuvo muy,
constale, muy... Que lo instale la Asociación de Psiquiatría no es poco, sí, porque es, la verdad que es un laburo muy solitario y cuesta muchísimo armar red entre profesionales. Así que me pareció muy atinado, sí, el lema de
la
este
La verdad
año.
Que sí. ¿Mm? Y hubo ponencias extraordinarias, como una que fue vínculo entre dolor y el amor, que había un biólogo, un filósofo y un sexólogo.
Psiquiatra, Elian. Adrián Elian, que es además el presidente del capítulo donde yo estoy, que es de sexología.
Excelente,
muy lindo.
Excelente. La verdad que, bueno, la gente salía, nos moríamos de
el
calor.
El biólogo. La verdad es fascinante. Muy divertido.
Y el filósofo, que es Diego, hermano de Mauro, con de ese Mauro apellido Z. difícil.
Claro.
Que le dio importancia, ¿a qué palabra le daba importancia? Decía, al amor, al dolor, y no, a la palabra que le dio importancia era al entre. Y de ahí fue excelente. La verdad que el congreso valía, aunque sea solo por eso.
Muy lindo. Fantástico.
Bueno, y encontrándose con mucha gente.
La verdad que
estuvo
sí.
Muy bueno.
Sí.
Y me encontré en esta semana con estas ganas de encontrar buenas noticias.
Ajá.
¿No?
¿Y qué encontró?
Encontré que hubo una docente que le escribió una cartita al ratón Pérez.
¿El de los dientes?
El de los dientes.
Ah, mirá vos, qué bueno.
Bueno, fue una historia,
qué
estas
bueno.
Historias que están llenas de ternura.
Sí.
¿Qué
bueno, hizo de mediadora? Bueno, a ver, ahora me voy a enterar.
Le
conté.
Sí. Es la historia de Ignacio, un nene de 6 años, uh-huh, y la vicedirectora de la escuela número 150, Cristóbal Colón. Todo comenzó cuando Ignacio, que está en primer grado, perdió un diente de leche en el patio de la escuela.
¡Oh, claro!
Imagínate, el primer diente en el patio, bueno. ¿Cómo le iba a entregar el diente para que el ratón Pérez viniera y le dejara el dinero?
Claro, el canje.
Bueno, entonces el nene le contó a la directora, estaba muy afligido.
No me imagino.
Y ella decidió escribirle en su cuaderno de comunicaciones un certificado para que el ratón Pérez tenga en cuenta lo que había ocurrido y así le dejara el dinero.
Claro, qué bueno eso,
Entonces escribió, dejo constancia que el niño Ignacio Gabrieli ha perdido su diente en esta institución educativa. Él mismo estaba muy flojo por lo que probablemente se ha caído entre las baldosas del patio. Se extiende el presente certificado para ser entregado al ratón Pérez. Aprovecho la ocasión para manifestar que el niño Ignacio es un buen niño y nunca dice mentiras.
Ah.
Dice la carta con la firma de la vicedirectora y con los sellos de la escuela.
¡Qué bueno!
Entonces, se le entregó a la mamá. La mamá lo hizo público por la red social. estas cosas sí. han pasado muchas veces en la escuela. Lo que pasa es que ahora, bueno, está gracias a las redes sociales tuvo trascendencia.
Se socializa tal cual, qué lindo.
Al otro día, como todos los días, antes de empezar la jornada, los chicos de esta escuela tienen que contar la buena noticia del día, su buena noticia. Me pareció algo excelente, una iniciativa muy buena.
Buenísimo.
Entonces, el viernes fue Ignacio quien contó, pidió la palabra y contó que al parecer Pérez recibió el comunicado y debajo de la almohada le dejó 400 pesos. Le cotizado el diente.
¿Qué tal?
Y además recibió infinidad de llamados, saludos y hasta los parientes del señor Ratón Pérez que se sumaron a la causa y continuaron aportando dinero con el correr de los días.
Qué bueno.
Me encanta.
Qué bueno, qué lindo. Hermosa noticia. En los tiempos que corren, la verdad.
No hay dinero que pague la ingenuidad de los chicos, ¿eh?
La creatividad de esa docente.
Qué belleza. Excelente.
Quiero rescatar eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Como que, bueno,
coincido.
Ojalá que
para
haya
felicitarla.
Mucho.
Sí. Lo hable, ¿eh? Muy lindo. Sí, sí. Buenísimo. Genial. Bueno, ¿cómo va el compañero Diego?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Encantado otra vez de tener otro sábado con una programación muy linda.
Perfecto, buenísimo. ¿Cómo anda Alice?
Muy bien, muchas gracias. Acá estamos, vamos a hablar de dos películas.
Qué bueno.
Otoño en Nueva York y La última nieve de primavera.
Buenísimo, genial, qué lindo. ¿Cómo va Paula?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que bien con este día que está un poco más soleado, descansando un poco de la lluvia y el frío, así que bien.
Buenísimo, bien. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Así iniciamos con este programón que tenemos para hoy.
Si nos querés ver en este mismo momento.
Sí.
www.antena91.com.ar.
Sí.
Si sos tuitero, @radio-psi. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si nos seguís por Facebook, tenés tres posibilidades. Programa Radial Psi, grupo público en el que podés pedir unirte. Programa Radial Psi, comunidad y Programa Radial Psi a secas. Y, en última instancia, o como principal, si querés hablar por teléfono con nosotros, transmitirnos tu inquietud o hacer algún tipo de preguntas, podés llamarnos, si es desde el interior, al 011-4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, desde sábado 7 de mayo de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama así, cuando un niño enferma de cáncer, las familias y los otros. Estuve leyendo bastante en la semana, es un tema que teníamos en agenda hace un montón de tiempo y por suerte hoy lo vamos a llevar a cabo. Entre otras cosas que me llamaron la atención, voy a compartir con ustedes unas pequeñas líneas. Empieza así la nota. Dice, estás en una batalla contra el cáncer y tenés que esforzarte por ganarla. Normalmente decimos o escuchamos metáforas como esta cuando intentamos mantener motivada y activa a las personas que sufren de cáncer. Elena Cimino y su equipo publicaron a principios de este año en la revista Sage una investigación que analizó las palabras que más frecuentes se utilizan durante las entrevistas y en las discusiones online sobre el cáncer. Notó que las metáforas de guerra producen sentimientos de fracaso en los pacientes de cáncer. A estos hallazgos se le suma una nueva revisión realizada por David Hosser, que está publicada en la revista Personality and Social Psychology, que encontró que las metáforas de guerra podrían provocar en los pacientes con cáncer que tomen una actitud agresiva contra el mismo, que no concuerda con las conductas de prevención recomendadas. Según Cimino, las palabras como viaje y tantas otras serían mucho más apropiadas y un interesante sustituto de guerra en las metáforas, ya que representa una manera más humana y más real a la experiencia y lo que deben hacer las personas que sufren de cáncer. La verdad que es interesante de cambiar la visión de lo mismo, ¿sí? Y ya que el pensamiento crea, ¿no? Y bueno, condiciona y nos posiciona de una manera frente a lo que sea que estemos transitando, creo que es interesante. Para trabajar sobre este tema, con algunas preguntas que compartimos con la audiencia, hoy nos acompaña la licenciada Teresa Méndez, que es profesora de filosofía y licenciada en psicología. Durante 12 años trabajó en el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil de San Isidro, en Oncología y en Cuidados Paliativos Pediátricos. Luego ingresó a trabajar como responsable del área psicosocial de la Fundación Natalie Daphne Flexer, donde coordina un equipo de psicólogos del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica en el Hospital Nacional Posadas. Coordina un grupo de padres en tratamiento, un grupo de papás en duelo y otro grupo de jóvenes curados. Dirige la Diplomatura en Psico-Oncología Pediátrica de la Fundación, articulada con la Universidad y Salud, y actualmente integra la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Forma parte también del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Coordina las Jornadas Regionales de Psico-Oncología Pediátrica con ISALUD. Es docente del curso de posgrado interdisciplinario de cuidados paliativos en Flaxo y FEMEVA. Y es coautora de varios libros de entrega gratuita, que te lo podés bajar ingresando a la página www.fundacionflexer.org. Buenas tardes, Teresa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenés una larga experiencia en este tipo de trabajo y nos gustaría conocer tu opinión, compartir con el público que nos está escuchando en este momento, lo que vos quieras compartir será muy bienvenido.
Bueno, en principio en relación a lo que leías de las metáforas que se usan con los chicos para que puedan entender la enfermedad, coincido que tratamos de evitar términos bélicos que quizás angustian a los chicos, pensar que internamente tienen que tener una lucha para poderse curar, y en lugar de eso se usan metáforas como que hay que hacer que esas células malas se vayan, que él se recupere. Si tratamos de focalizar más en las cuestiones saludables, a fortalecer para que la enfermedad se cure y él se reponga, ¿no? Los italianos usan una metáfora como un jardinero, como que en el jardín aparecen yuyos y que esos yuyos hay que sacarlos, entonces los remedios son como el jardinero que va a sacar esos yuyos y que va a hacer que su cuerpito funcione bien, y que para eso va a venir los remedios, que son largos, que son complicados, porque por ahí tienen que pasar por pinchazos, por situaciones dolorosas, por internaciones, pero bueno, que es un camino difícil, pero que siempre va a estar acompañado, siempre por sus papás y por un montón de profesionales y no profesionales que lo van a ayudar a
crecer. Tenía como parte de las herramientas de este jardinero, ¿no?
Exactamente.
Ajá, qué bueno.
Que en ese jardín va a haber muchas personas y muchas herramientas, y que bueno, las va a ir descubriendo en este camino, en el que siempre va a estar acompañado, que eso es una de las cosas más importantes para los nenes, saber que papá y mamá van a estar cerca, que ellos van a estar cuidados, y que bueno, van a hacer todo lo posible para que él se cure con el menor esfuerzo posible, ¿no?
Qué interesante el acompañamiento del núcleo más próximo, de convivencia, de los afectos, ¿no? Porque esto me parece que es fundamental.
Sí, la verdad que esté el papá y la mamá juntos, acompañando, también los abuelos, que estén presentes, que la escuela esté presente también. Las escuelas trabajan excelente y los docentes inmediatamente se ponen al servicio de la familia para acomodarse a lo que esa familia necesite. Entonces, cuando pasa esto, por un lado hay un gran dolor porque nadie quiere que estas cosas pasen, pero bueno, cuando pasan nos ponemos a ver, bueno, ¿qué podemos hacer con esto?, ¿no? Porque a veces para la familia, lógicamente, la primera pregunta es ¿por qué le pasa a él?, ¿por qué no nos pasa a nosotros? Y de a poco, a medida que los papás van transitando el camino, van pasando la pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Qué puedo hacer para que esto pase lo mejor posible? Y ahí es como que se van desplegando un montón de recursos, de fortalezas que todas las familias tienen, para poder hacerse cargo del tratamiento y bueno, y lograr la curación, ¿no?
Claro, tal cual. Leía en la presentación que, entre otras cosas, coordinás un grupo de papás con nenes en tratamiento. Eso me parece muy interesante como para poder trabajar sobre lo que les pasa a ellos, además, y además poder, que puedan acompañar en el día a día a los nenes, ¿no? Interesante.
Sí, sí, la verdad que sí, yo trabajo en esta fundación Natalie Daphne Flexer, que creó Edith hace ya 22 años, y que, bueno, desde el inicio de la fundación estaban presentes los grupos de padres, porque, bueno, ella es mamá, su hija lamentablemente no pudo curarse, pero a partir de tanto dolor logró esta maravilla que es la fundación, que despliega como recursos para empoderar a los padres, para hacerle frente a lo que les toca. Y bueno, el encuentro entre padres, que ellos se llaman muchas veces amigos en el dolor, encuentran como muchas fortalezas, mucho alivio, porque muchas veces para esta familia no es fácil que la familia entienda lo difícil que es hacerle frente al tratamiento, porque, bueno, la gente en general no está acostumbrado a que los tratamientos sean largos y que sean complejos, entonces a veces a los familiares les cuesta estar cerca, también porque tienen que seguir trabajando, porque cada uno tiene su obligación. Y bueno, lo que más les ofrece en medio de todo esto es el encuentro con otros papás. Naturalmente es muy, muy lindo esto de que en el grupo están los padres que están en tratamiento, pero siempre dentro del grupo hay padres que ya terminaron el tratamiento.
Qué bueno eso,
sí.
Que pueda transmitir una sensación de fortaleza, ¿no? A los que por ahí recién inician y tienen una mezcla de miedos y preguntas y angustias y, bueno, una mezcla de sensaciones encontradas probablemente.
Totalmente. Y bueno, y pasa esto, como el papá que ya terminó el tratamiento quiere estar porque cuando él empezó hubo otro papá que le dio ánimo, que lo ayudó a transitar el camino y quieren devolverle a otros que están empezando. Entonces se genera unos vínculos de
una
tanto
gran familia.
Ay, sí,
qué
es maravilloso, la verdad que es muy muy positivo. Y bueno, y estos grupos los hacemos desde que la fundación empezó y se siguen haciendo, y bueno, eso la verdad que es muy importante, porque ahí se encuentran, comparten, entienden que lo que les pasa no es a ellos solos. En estas enfermedades hay mucha migración, cada vez más hay. Desde la salud pública se trabaja mucho para que las familias no tengan que migrar de las provincias a la capital, pero todavía sigue habiendo muchas familias que cuando los chicos empiezan a tener algún síntoma, van a su salita en la provincia, de la salita los derivan al hospital de la provincia, del hospital de la provincia, vienen a veces en avión sanitario, la mamá con el nene, con lo puesto a veces,
claro.
Y llegan al hospital y están realmente muy solos y tuvieron que dejar a los otros hijos, y bueno, tienen una sensación de desvalimiento muy grande.
Y de desarraigo, además.
Sí, terrible.
¿No? Es como una superposición de duelos, podríamos pensar, de dolores y
sí,
de cosas.
Sí, entonces, bueno, encontrarse con otros que los reciben, la fundación también siempre tiene las puertas abiertas, y ahí se juega, se conversa, se hacen talleres para padres, y la idea es que sea un lugar de encuentro cálido, donde ellos se sientan como apoyados.
Está muy cerquita del Garrahan.
Tenemos distintas sedes, tenemos la sede principal está frente al Gutiérrez, que como la estamos, la fundación era chiquita, fuimos creciendo y ahora se está construyendo, se está terminando de construir el mismo espacio, pero 6 pisos para dar más lugar a todas las actividades. Esa está frente al hospital Ricardo Gutiérrez. Y la otra sede está frente al hospital Garrahan, en la calle Pichincha, 1995. Y después tenemos otra sede que está adentro del hospital Elizalde, está el servicio de matón con el hospital Elizalde, y hay una sala de juegos que coordina Graciela. Y después en el hospital Posadas, en el servicio de Matonco, también hay otra sala de juegos que coordina Lucila, y que, bueno, que los chicos mientras que hacen el tratamiento también tienen un lugar donde ir a jugar.
Qué lindo eso, qué lindo. Uh-huh. Eso me parece fantástico, sí. Que un niño no deje de jugar, que un poco, ¿no?, el objetivo de la niñez es eso.
Tienen que tener el juego, que es un derecho. Y la verdad que también es muy importante destacar la importancia de que los oncólogos, los hematoncólogos, ellos son los que insisten y apoyan todos estos desarrollos para que los nenes, mientras se curan, mientras que hacen el tratamiento, puedan jugar, porque bueno, lo que hace a un niño es el juego, claro, y la escuela, que son como los pilares. Y también en nuestro país, que no pasa en todos los países latinoamericanos, tenemos escuelas en los hospitales pediátricos y también escuela domiciliaria. Y estos chicos tienen estos recursos que son maravillosos, de docentes que se capacitan y que son excelentes, que están con los nenes o en el hospital o en sus casas mientras que no pueden ir a la escuela común. Y eso es, la verdad que es muy valioso. Y bueno, la Argentina tiene este recurso que la verdad que...
Es maravilloso eso, la verdad. Yo tenía, nosotros tuvimos en mi escuela, no me olvido nunca, un día vino una mamá y me presenta en una receta y me dice, el niño fulano de tal tiene leucemia. Así. Ella estaba choqueada, nos quedamos todos, fue terrible. Bueno, inmediatamente nos pusimos todos de acuerdo a ver cómo podíamos hacer. Los chicos le empezaron a mandar dibujitos, empezó a hacer una red de contención. Exacto. Y aunque el lamentablemente partió este chiquito, pero durante 2 años estuvimos abocados a contenerlos, a estar con ellos. Y la verdad que fue, los chicos preguntaban muchísimo.
Qué lindo eso.
Eso era, eso.
Hablando de la niñez, los juegos, hay un foro, ¿no? Que justamente se encarga de llevar los juguetes a los hospitales, ¿no es cierto, Diego?
Exactamente, Marcelo. Uno cuando compra una moto, lo primero que hace es buscar información sobre la moto.
Exacto. Características. ¿Qué vas a hacer si no?
Buscar agrupaciones, con quién juntarse y hablar de la moto que uno se compró.
Exacto.
Y bueno, y entre todos esos también hay gente que arma foros con fines solidarios, ¿sí? En este caso el Cagua Club es una asociación de motociclistas, ¿sí? De diversas marcas, ¿sí? Tienen un origen de Kawasaki, pero de distintas marcas. Y organizan todos los años una colecta de juguetes y lo van llevando a los distintos hospitales, ¿sí? Al hospital Garrahan, a distintos hospitales, ¿sí? Y en este caso, bueno, hay un mensaje, un post de uno de los integrantes del foro, ¿sí? Que si quieren se los puedo leer.
Sí, 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 claro.
Espero poder terminarlo porque es bastante emocionante. Bueno, y siempre en los foros se arma todo esto de la organización, de todo el tema previo, ¿sí? El tema de cómo dónde juntar los juguetes, cómo distribuirlos, dónde se reúnen, todo ese tipo, quién hace las compras, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, y en este caso titula el post, el mensaje, ya es del año 2008 este mensaje, ¿sí? Un usuario que se llama Juan, ¿sí? Que es de Quilmes, y dice, tanto lío para entregar unos juguetes, titula el mensaje, ¿sí? Dice, y sí, estamos en agosto, hace frío. Es de ir tan temprano a reunirnos, en fin, si yo ya puse la plata para los juguetes, total, debe haber un montón de motos que van. Me quedo en casa, ya cumplí, dice. Quizás sea una visión muy simplista de lo que es la caridad, y simplemente se pierde lo mejor. Desde que estoy en el foro es la primera vez que entro a ver este tema por motivos que entenderán más adelante. Ustedes vuelcan su visión de una obra de bien simple y sencilla, como es llevar juguetes a niños que están en un lugar en el cual ninguno debería estar, pero en realidad no tienen ni idea de lo que realmente significa. Ustedes van, están 5 minutos y se van, pero ¿tomaron idea de lo que realmente dejan? Unos simples juguetes, un poco de alegría y algo más pensarán. ¿Saben una cosa? Dejan mucho más, muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Y yo lo sé porque estuve, por desgracia, del otro lado de la vereda, del lado de los que reciben los juguetes, y les paso a contar lo que provoca este simple acto de regalar un juguete. Mi hija mayor, en diciembre del 95, comenzó con dolor de abdomen repentino. Pensé en una apendicitis, la cargué en la camioneta y la llevé al Hospital de Niños de La Plata. Llegó a la guardia, le sacan una radiografía de abdomen y nada, una de tórax, y me dicen que era neumonía. ¿Neumonía? Mi hija no puede tener neumonía, le dije a los médicos. Pero la placa estaba ahí y se veía la neumonía. Internación urgente, suero, antibiótico, ir a buscar ropa para mi señora y la nena. Total, un par de días y listo. Pasaban los días y nada, la neumonía no mejoraba o lo hacía muy poco. Estudios, más estudios, placas, ecografías, tomografías y nada. Deciden hacer una punción para ver qué era lo que producía esa afección. Y había que esperar una semana para resultados. Les pregunto a los médicos si puedo llevar a la nena a casa, ya que venía la Navidad y no me dejaban. Debía esperar el resultado. La tensión de la criatura iba en aumento, se sentía bien y no la dejaban ir a su casa. Se ponía caprichosa, molesta, y nosotros también estábamos hartos. Le comprábamos juguetes, cuentos para pintar, y la entretenían un rato más. Después de todo, era chiquita, estaba por cumplir los 5 años. 2 días antes de Navidad me dan el resultado. Blastoma pleuropulmonar, un tumor rarísimo en criaturas, tremendamente agresivo, y la iban a operar en 5 días. Llega la Navidad, mi moral y la de mi esposa estaban deshechas, la nena insoportable, junto con un mal humor generalizado de la mayoría de los padres y chicos que estaban en la sala, debido a tener que pasar las fiestas allí. Y de pronto, serían las 3 de la tarde, entra un grupo de chicas de unos 15 a 17 años del club de fans de Ricky Martin, con bolsitas con juguetes para los chicos. El clima cambió completamente, la expectativa por recibir ese juguete transformaba la cara de los chicos de una forma increíble. Lo que era hasta ese momento quejas, llantos y mal humor pasó a ser sonrisas, alegrías y emoción. Mi hija recibió una muñequita e instantáneamente se puso a jugar. Los chicos se reían, jugaban con las de al lado y no se escuchó más un grito. A lo largo de la tarde varias familias más se acercaron y todo comenzaba de nuevo. En fin, llegó la noche y todos los chicos estaban durmiendo, cansados de tantas emociones. Yo miro a mi hija y estaba durmiendo abrazada con la primer muñequita que le habían regalado. Comienzo a ver a los demás nenes y todos con sus juguetes en las manos. ¿Cuál será la magia de sus juguetes? Pensé. Quizá para alguno de los nenes que estaba allí sería el único juguetito que recibirían. Pero mi hija tenía una colección de más de 30 Barbies, sin contar la cantidad de juguetes de otro tipo y la cantidad de cosas que le habíamos comprado en las 2 semanas que llevaba internada. Y sin entender la respuesta, me dormí. A los 5 días operaron a la nena. Estaba en plena recuperación, dolorida, con una cirugía de tórax en la cual le sacaron parte del diafragma y el lóbulo inferior del pulmón derecho, y llega Reyes. A la tarde aparecen los del club Amigos del Torino con juguetes. Otra vez los chicos como locos. Mi hija se olvidó del dolor, de que ya hacía casi un mes que estaba en el hospital, de que tenía el suero, en fin de todo, y solo se dedicó a jugar con su nuevo regalo. A los pocos días le dieron el alta y comenzó una dura batalla contra una enfermedad en la cual a lo largo de 4 años pasó por 4 cirugías, innumerables sesiones de quimio y radioterapias, radiografías, tomografías, y al final murió en febrero del 2001. Mientras la nena vivió, todas las navidades íbamos con mi señora, mi otra nena, mi hermana y mis sobrinos a llevar juguetes al hospital para los chicos de oncología, y pan dulce y sidra para las enfermeras, y todos los años la misma alegría invadía la sala. Hoy que el precio con su amado trae estos recuerdos a mi memoria, me siento en la obligación de contarles lo que es para esos chicos recibir un juguete. Chicos que la están pasando muy mal, chicos en los cuales su familia quizás no solo que no tiene para regalarles un juguete, sino que a veces no tienen para viajar o comer en el hospital. Claro. Chicos a los cuales la madre tiene que dejar solos porque tienen varios hijos que atender, y el padre labura todo el día y no tiene quien los cuide, le cocine o les mande al colegio. Chicos que se están bancando tratamientos tan agresivos que no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de resistir. Dentro de la situación difícil que me tocó vivir, yo tenía buena posición económica, una familia muy unida y los amigos que me acompañaron en todo momento. Pero eso siento que ante ese nuevo llamado, era bueno darles las gracias de parte de todos estos chicos a los cuales visitaron como si hubieran visitado a mi hija, y aprovechar también agradecer a todos los que hacen algo por esos chicos para que esos chicos estén mejor. Llámense enfermeras, maestras, doctores y a todos los que hacen lo mismo que ustedes. Desde que me uní al foro me sentí en un ambiente de amigos, a pesar de las discusiones, cambio de opiniones y hasta peleas que hayan, en un foro con muy buena onda, ganas de ayudar y eso que estar todas las noches conectados valga la pena. Y aunque conozca a unos pocos con los que me reuní una vez en La Quintana, siento, como muchos de los que formamos parte de este club, que somos un grupo de amigos y por eso me animo a contar algo que verdaderamente duele demasiado. Yo nunca más volví a ir al hospital. La última vez que fui, cuando pasé la puerta de entrada, sentí que no podía respirar, como si me hubiesen puesto un bloque de varias toneladas en el pecho. Ni siquiera tuve el valor de agradecer a los médicos, enfermeras, maestras, monjas y demás que forman parte de él. Es mi asignatura pendiente y quizás se lo deba no solo a ellos, sino también a mi hija. No sé si tenga el valor de acompañarlos, aunque quizás siendo el Garrahan que no lo conozco sea distinto. No lo sé, y creo que la noche antes o esa misma mañana recién me decida. pero quiero pedirles a todos los que puedan ir que vayan, a los que están indecisos que vayan, y a los que no pueden que vayan también, ya que es algo de lo cual no se van a arrepentir, y un montón de criaturas se lo van a agradecer. Por último quiero decirles algo, después de escribir estas líneas me parece que entendí cuál es la magia de esos juguetes que regalan. No es su valor, no es que sea un juguete único, no es que eran los que estaban esperando, es simplemente que detrás de las puertas de la sala donde están internados hay gente que se preocupa por ellos y sin conocerlos les regala parte de su amor en forma de juguete.
Hermoso.
Qué lindo.
Muy lindo,
la verdad que
bellísimo.
Maravilloso como pudo escribir una historia tan triste.
Tal cual. Hermoso como pueden estas historias de dolor ir transformándose en otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad.
Capitalizándose en acción.
Sí, darles vueltas como para tratar de...
Darles una vuelta que no se convierta en algo que te inhibe y que te, ¿no?, que te detiene frente a la vida,
sí,
creo yo. Me parece,
sí,
que por,
sí,
ahí eso es interesante como para rescatar. Y algunos otros mensajitos más que compartiremos después de un tema musical que vamos a compartir ahora. ¿Te parece?
Que tiene mucha relación con una película, con el tema que estamos tratando, con otro tema que vamos a tocar medio subsidiario con esto y con la película que vamos a comentar.
Bueno, vamos a escucharlo, dale, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial, sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I can feel the change in the wind right now. Nothing's in my way, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna hold me back, 'cause I've got faith on the heart.
I'm going where my heart will take me. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, estamos nuevamente en el segundo bloque de PRP, programa radial. Sí, cuando te palabra la tenemos todos.
Todos.
Sí, te estás enganchado, ¿eh?
Y te dice el eco, todos.
Claro.
Pedilo, tenés.
Excelente. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es cuando un niño enferma de cáncer. Las familias y los otros. Y nos acompaña la licenciada Teresa Méndez. Escuchábamos un tema musical. ¿Querés hacer una mención, Lena?
Si querés comentamos un poquito eso.
Dale, y después retomamos algo que hablábamos en el entrecorte, pero creo que está bueno compartirlo con el público.
Bien, y antes que nada te digo que Cristina Esteconi escuchó el relato de Diego y dijo, qué hermoso relato, chicos, comparto la emoción de ustedes.
Un beso grande, Cris.
Bueno, el tema musical es el tema de la película Patch Adams. Si hablamos de los requerimientos emocionales a la hora de una internación, y más en casos tan graves como los de niños, que se internan a veces antes de empezar a jugar. Y la película es para mí sublime, es recomendable por donde se la mire. Me ha marcado bastante en lo personal, incluso en cuanto a la práctica clínica y a mi mirada de la salud mental. Es la historia en relación a la vida del médico Patch Adams. Es una historia real. Es un hombre que se había autointernado en un neuropsiquiátrico por una desestabilización emocional, y ahí empieza a descubrir su vocación en relación a que su felicidad consistía en ayudar a sus compañeros y en notar las mejorías que ellos tenían en cuanto a sus intervenciones. Entonces sale y hace la carrera de medicina con grandes avatares, porque se sublevaba en relación a lo que es la medicina tradicional, ¿no? Y a la clínica tradicional de mirar al enfermo y no asistirlo en lo emocional, sino únicamente en la afección orgánica. Entonces, como a él le preocupaba estar pendiente del alma y poder hacer un todo, que en realidad somos un todo, cuerpo-alma, tuvo sus detractores que lo llevaron a ser expulsado de la institución. Él, bueno, en los avatares de la película se enamora con su novia y con otros compañeros, logra con una ayuda financiera de un ex interno de la institución donde había estado montar una especie de sala asistencial mientras aún no tenía título. Entonces él prueba sus métodos de curación que tienen amplio resultado, y la cuestión es que él, cuando se nuevamente retoma la carrera, es juzgado por ejercer la medicina sin matrícula. Bueno, él apela y da toda una fundamentación de que sus métodos traen una mejora absolutamente llamativa. En cuanto a las afecciones orgánicas, logra ser reincorporado, se recibe, y bueno, hay que ver el final de la película, cual, porque qué realmente
bueno, qué bueno, qué
bueno. Él hace alusión a ir en contra del sistema en forma muy significativa, que es una parte muy cómica de la película, pero realmente es un canto al espíritu, es una patada a estos pensamientos estructurados,
oxidados,
caducos, inamovibles.
Yo creo que los grandes maestros así de la medicina, de la psicología, los grandes atrevidos de la historia fueron estas ovejas negras que, bueno, permitieron, a consecuencia de este costo tan alto, pero mover un poco estas ideas tan oxidadas. Estos dinosaurios, como a veces yo digo, que no permiten cierto movimiento. Pero bueno, enhorabuena, porque esto abrió como una endija, una grieta, y a partir de allí.
Y vos sabés que Patch, ¿no?, Adams visitó la Argentina,
sí.
Y cuando, digamos, la visita de Patch en 2003 marcó, fue una especie de mojón en el camino, ¿no? Porque marcó el inicio de la posibilidad, el aval que necesitaban un grupo de médicos, de enfermeros, de actores que conformaron los payamédicos.
Claro.
Y a partir de ahí se conformó esta ONG que se dedica a cultivar cuestiones espirituales, asistir desde el juego, desde lo lúdico, desde lo actoral, desde lo histriónico, desde la incursión de la música, del color, a todo aquel que padece, y realmente realizan una obra pero admirable y loable.
Maravillosa, maravillosa.
Bueno,
arrancar sonrisas ahí donde hay dolor, ¿no?
Eso es cierto, y en esto tiene que ver cuánto la emoción tiene que ver en la cura.
Absolutamente.
Claro, claro.
Y tenemos un saludo, nos manda un saludo, que hoy no pudo estar con nosotros, Pepi Jiménez, que es una payamédica.
Claro.
Y
médica.
Y médica.
En relación a eso, Chávez, hay un artículo que publicó en el día de hoy la Universidad de Lomas, y el artículo dice que el buen ánimo que arrancan estos personajes se hace sentir a nivel biológico. Tal es así que está demostrado que los enfermos que más se ríen requieren menor dosis de analgésicos.
Claro.
Una explicación posible es que la risa produce liberación de endorfinas,
claro,
hormonas que actúan sobre el estado de ánimo.
Claro. Las mensajeras del bienestar, como se dice, ¿no? Del amor, en fin, todas estas cuestiones tan, tan interesantes, tan gratis. Pero parece siempre, viste, que como la prevención no da plata, entonces no se las tiene demasiado en cuenta.
Aparte que
nos están escuchando,
aparte la sonrisa, la alegría y todo eso,
¿cuál?,
no da dinero a los laboratorios.
Por eso,
¿no?,
digo,
me
por
parece
eso,
que.
Exacto. ¿De dónde nos están escuchando, Diego?
Bueno, nos están escuchando desde Río Gallegos, desde Punta Alta, desde Santiago de Chile, desde Córdoba, Tucumán, Salta, en Brasil, en Campo Grande, Campo Florido, Belo Horizonte, Salvador, en Natal, Fortaleza, también nos están escuchando en Caracas, Venezuela, de Bello, de Colombia, de Quevedo, de Ecuador, de Lima, Perú, nos están escuchando de Costa Rica también, de Guatemala, de Puebla, México, después tenemos una nota relacionada con Puebla también. Ajá. Nos están escuchando de Estados Unidos, de distintas ciudades, de San Mateo, también de Estados Unidos, de Redmond, nos están escuchando de Irlanda, de Dublín, de España, de Portugal, de Alemania, de Polonia, Ucrania, Moscú, Rusia.
Mira vos.
Y de Sofía, Bulgaria.
Qué lindo, qué lindo. Cuánta gente.
Qué alegría.
La magia de internet, ¿viste? Que hace que el programa, que además de salir por una FM local, que se escuche por internet y llega realmente a los lugares más insospechados. A toda esa gente que nos escucha, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos mucho, mucho, mucho más PRP, ¿eh? ¿Cómo estamos con el tiempo? Mal, como siempre, queremos decir un montón de cosas y no nos da el tiempo. Pero, ¿vos qué querés decir, Chávez?
Antes dijo una frase, y ya lo habló Platón, decía, el gran error del tratamiento de enfermedades es que hay médicos para el cuerpo y para el alma, claro, aunque no pueden ser separados.
Y no, seguro, exactamente.
Ya lo decía nuestro amigo Platón.
Es así. Y bueno, ya que dijiste lo de la noticia de Puebla, vamos con la noticia de Puebla.
Bueno, resulta que los alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla han diseñado un videojuego que explica a niños con cáncer qué es esa enfermedad y cuál es el proceso para atenderla mediante el uso de metáforas, ¿sí? Esto permite bajar la ansiedad de los chicos, ¿sí? Y mientras están recibiendo el tratamiento, ¿sí? Ir navegando y explorando. Tienen como un aula virtual donde hay un hospital y los niños van recorriendo con el personaje, van acercándose a distintos artefactos y les van explicando qué función tienen esos aparatos.
¡Qué bueno!
Así que es una manera de aliviar la tensión que van recibiendo frente al tratamiento.
¡Qué lindo! ¡Qué, bueno. Qué lindo! La verdad que me parece estupendo.
Sobre todo porque creo que cuando tienen información, eso sí, alivia, como dijiste, ¿no? Pero a veces, ¿cómo se le dice al chico?
Y ¿no? Que en un acto creo tan frío la palabra mediatice, ¿no?
Sí, tal cual. ¿No? Sí, ¿cómo hacer para que los chicos entiendan lo que se está pasando? Porque son los que ponen el cuerpo.
Claro.
Y es un tema bastante complejo, porque muchas veces para los papás nombrar las palabras, decirle al hijo la palabra cáncer es muy doloroso. Y la verdad que vamos acompañando para que los papás encuentren lo que ellos sienten que les hace bien, claro, compartir con los nenes, pero que los chicos tienen que entender un poquito antes de que les pasen las cosas lo que les están pasando, porque eso los ayuda a estar con más ánimo,
claro,
con más seguridad con sus papás y con el equipo de salud. Entonces, en general, los médicos les informan a los chicos con palabras sencillas y nosotros los psicólogos retomamos a través del juego estas cuestiones que se hablaron y vamos ayudándolos a que ellos se hagan preguntas acerca de lo que les pasa, que puedan repreguntarse y de esa manera como dándole una vueltita a lo que se les dijo, porque sin duda cuando uno trabaja con chicos no es lo mismo un nene de 2 años que uno de 5, que uno de 8, pero lo que sí es maravilloso es que cuando jugamos con los chicos, a veces los chicos juegan al doctor y por ahí uno ve un nene de 2 años que agarra con los juguetes, porque hacemos cajas de doctor con las cosas del hospital, por ahí agarran una batter, que es un cosito que usan los médicos para pinchar, y los nenes nos hacen a nosotros esto que ellos les hacen, por ahí juntan la sangre y te ponen en un papelito para que lleves, como hacen las mamás que tienen que llevar la muestra de sangre al laboratorio, esto 3 años.
Claro.
A veces los papás dicen no porque no entienden, o la gente dice no porque como son chiquitos todavía no entienden. Y los chicos entienden, tienen un lenguaje simbólico, no lo expresan igual que nosotros, pero entienden y necesitan entender. Entonces usamos libros con dibujos, cuentos por ahí, jueguitos y cuestiones que ayuden a resignificar, a elaborar esto que les está pasando desde un lugar activo. Nosotros lo que buscamos, claro, y los médicos quieren, y nosotros queremos, y todos los que estamos ahí trabajando, es que los chicos se apropien de lo que les está pasando, que sean como actores principales, claro, de esta escena en la que tienen que estar aunque no quieran, y que, bueno, como es tan difícil estar, en la medida que ya vayan entendiendo, van a poder disponerse mejor y encontrar como, bueno, qué ¿qué les sirve? Por ahí cuando les tienen que hacer un procedimiento, una venopuntura, un pincharlos para sacarle sangre, por ahí con distracción, sabiendo que lo van a pinchar, pero sabiendo que le va a doler y que además sobre todo les da mucho miedo, bueno, con libros, mientras que la enfermera va haciendo el procedimiento, trabajamos el psicólogo al lado, con la mamá, para que él pueda distraerse un poquito, para que el tiempo le pase más rápido y le duela menos. Y la verdad que esas cosas son cosas sencillas, no es psicología profunda, pero sí ayudan y
son
colaboran a...
Que sirven un montón,
son
supuesto.
Mecanismos de afrontamiento que a ellos les ayuda, se les dan premios, se les valora los esfuerzos, claro, aunque lloren, no, aunque se muevan, porque el tema no es lo que puedan hacer, sino la posición subjetiva que tengan.
Exacto,
¿no?
Claro, exacto. Tal cual, maravilloso.
Eso es lo más importante.
Absolutamente, claro, sí, absolutamente. ¿Hacemos un corte, Robert? Dale, ya venimos con más PRP, ¿eh? Tenemos un montón para compartir.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Te ofrecemos una carrera diferente para tu desarrollo y crecimiento personal. Somos un equipo abocado a la defensa de los intereses argentinos en el mar. Sumate. Ingresá al Servicio Militar Voluntario de la Armada Argentina. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Acércate a la Delegación Naval Buenos Aires en Salta 456 o llamanos al 4383-0060. También podés buscar en armada.mil.ar toda la información que necesitas. Armada Argentina. Un mar de oportunidades.
Doctora Patricia Vinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Vinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El túnel digital. Pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El túnel digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El túnel digital.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 7 de mayo. Si te estás enganchando recién, el tema que estamos trabajando es cuando un niño enferma de cáncer, las familias y los otros. Y estamos con la licenciada Teresa Méndez. Un tema que me parece interesante, que lo comentábamos en el entrecorte, es la labor del Estado, sobre todo de los equipos de salud, no solamente la ley de salud mental en particular, sino la salud pública en general, que permite algunas cuestiones como, por ejemplo, las internaciones conjuntas, bueno, y tantas otras cuestiones que por ahí nosotros como es parte de la cotidianeidad, pero es de subrayar y contar que en otros países vecinos no pasa esto, ¿no? No tienen estas maravillosas herramientas que por ahí nos dan esta ventaja, ¿no?, competitiva. Sí,
es excelente, la verdad que en nuestro país están las internaciones conjuntas, que no se dan en otros países, o sea que el nene tiene que estar siempre acompañado de su mamá o de su papá, Por otra parte, cuando las familias viajan a la capital para hacer el tratamiento, el Estado, la casa de la provincia, le da alojamiento en un hotel al nene con un acompañante, le da también como viáticos para sostenerse, y bueno, y todo el tratamiento es gratuito, que eso no pasa tampoco en países limítrofes, tanto la quimioterapia como todo lo que se necesite, porque también el Estado da los traslados, los nenes cuando están haciendo el tratamiento, los municipios le facilitan un traslado, sea en ambulancia o en remis, para que accedan al hospital, porque como tienen bajas defensas, lo ideal es que no viajen en medios públicos. Entonces hay un montón de recursos sociales que da el Estado en nuestro país que son excelentes, además de todo el desarrollo del área PSI que tenemos, que los médicos, los pediatras, y bueno, en todas las áreas, ¿no? Le dan lugar mucho a los aspectos emocionales y nos permiten trabajar en equipo de una manera excelente.
Maravillosa,
¿no?
Sí, la verdad que es buenísimo. Sí. Y otra cosa que comentábamos es que, dos cosas voy a contar. Bueno, primero, la ley de cuidados paliativos, que no tiene muchos años en nuestro país, tendrá 3 o 4 si los tiene. Me acuerdo que hablamos con Vilma Tripodoro, que fue una de las impulsoras. Y lo otro que también comentábamos en el entrecorte es que a quien le debemos esta internación conjunta es a Escardó, década del 60 estamos hablando. Exacto. Quien trae algunas ideas de Spitz y tantos otros maestros que han humanizado de alguna manera la medicina y la internación y bueno, el vínculo temprano de la mamá con los nenes y viceversa. Me parece bueno, maravilloso rescatar, y desde allí se han hecho un camino realmente bellísimo.
Sí, la verdad que Ricardo, excelente, un pionero y un luchador por los derechos de las madres y de las familias.
Tal cual.
Excelente, la verdad. Un lujo para
nosotros, sí. Verdaderamente.
Pues yo, en relación a lo que Teresa decía recién, pensaba que hay un montón de familias, de personas que lo padecen o no, que desconocen esta posibilidad que brinda a nivel gubernamental o salud mental. ¿Hay alguna forma de que ellos se comuniquen con la Fundación o ustedes asesoran en este punto?
Sí, la Fundación ofrece sus servicios, que es de orientación en recursos, en acceso a recursos, facilitar el acceso a los recursos. También orientación en cuestiones emocionales, pero sobre todo lo que tiene que ver con los recursos, porque la misión principal de la Fundación es que el acceso al tratamiento en tiempo y forma, que es lo más importante. Entonces se pueden comunicar a la Fundación al 4825-5333, estamos de lunes a viernes de 8:30 a 5:00 p.m. y estamos siempre muy contentos que nos consulten y poder ayudar o escuchar a las familias, ¿no?
Ya lo vamos a compartir con los buenísimo, oyentes en los tres,
sí,
Facebook, ¿eh?
Por supuesto, excelente, buenísimo. Y habías nombrado un par de películas para recomendar, hay un montón, pero bueno, ¿qué te parece si las compartimos, Alice?
Voy a hablar de una que es bastante
más cerquita al micrófono.
Una película.
Ahora sí.
Que se llama La última nieve de Navidad, de 1973, y dirigida y además escrito el guión por el director, que se llama Raimundo del Vaso. La historia trata de un cáncer infantil, una familia compuesta por padre e hijo. La madre había fallecido cuando el niño era pequeño, prácticamente no tiene registro de la madre. En la película se ve que él mira fotos para estar en contacto con esa madre. Y es increíble, ¿no?, cómo la muerte nos ubica, nos redimensiona las cosas en un valor real, en una escala real, ¿no? Porque lo que se ve en esta película es un niño deseoso de estar con su padre, de compartir cosas con él, de estar permanentemente esperándolo, y un padre que ocupa todo su tiempo en trabajar. Entonces, le prestaba realmente, o sea, creía que porque el niño estaba bien atendido en lo económico y en lo material, ya estaba, no necesitaba más nada. Y este niño, desemboca, van a guiar juntos, consigue llevar al padre a unas vacaciones con él, ¿no? Que los dos solos, y tiene un accidente mientras esquía. Lo internan y ahí descubren que tenía un cáncer, que tenía leucemia. y bueno, cómo se va produciendo la relación entre ellos, cómo va girando este padre, ¿no?, de una relación a otro tipo de relación. Es triste la película, pero bueno, una de las cosas que muestra es cómo la muerte nos dimensiona, nos señala cuál es el verdadero valor de las cosas, ¿no? Porque todo es transitorio y vivimos como si nunca nada se terminara, ¿no? Como que todo está permanentemente a nuestra disposición y nosotros podemos disponer del tiempo, ¿no? Esa es la ilusión que se nos presenta en la vida, hasta que pasan estas cosas que nos reubican, ¿no?
Exacto.
Bueno. Así bueno. Que si alguien tiene ganas de llorar un domingo a la tarde, nublado, con lluvia,
el
niño es genial como actúa, es muy buena película. Incluso el que hace de padre es Bekim Femiu, nació en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia, ahora es Bosnia,
claro.
Y fue el primer actor que trascendió en Hollywood en la época de la Guerra Fría. Ajá. O sea, esa es una como un detalle de color, ¿no?
Claro, 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 buenísimo. Yo quiero decir que nosotros utilizamos para el póster de que usamos para anunciar el programa de hoy un fotograma de la película Cambio de Planes, que no sé si la vieron. Bueno, se las recomiendo. Cambio de Planes. Usamos un fotograma recomendado también. Sobre este tema, les va a gustar, realmente les va a gustar la película. Película local, argentina.
Así que, sí, ya sé, que ya sé, no cuenta, ya me acuerdo. Sí, con con Peretti. Viste, ya está. Con respecto a lo que dijiste,
necesario.
Bueno, ¿qué le va a hacer? Son esas cositas que a uno le queda. Con respecto a lo que dijiste, Olivia Newton-John, que también padeció un cáncer, dijo, el susto de mi cáncer cambió mi vida. Estoy agradecida por cada día que tengo. Me ha ayudado a priorizar mi vida.
Qué lindo.
Evidentemente, sí, son marcas que... Creo
que a pesar del dolor traen como un aprendizaje y un posicionamiento diferente.
Tal cual.
Claro, lo que decías vos, en lugar de preguntarse el por qué, para qué, ¿no?
Sí, tal cual. Que la familia
encontrar un sentido.
Y en función de darle lo mejor al hijo y que todo funcione, ¿no? Uh-huh. Sí.
Sí, sí.
Sí.
Y bueno.
Me acordaba que el año pasado en la jornada estuvo el doctor que vino de Italia.
El doctor Macera, que es un hematólogo de Italia, que fue el que inició esta tendencia a trabajar interdisciplinariamente el oncólogo junto a los psicólogos, a los trabajadores sociales, con las enfermeras, pero le dio un lugar especial a los aspectos emocionales, que si bien se tenía, ahí se sistematizó. Él trabajó mucho en lo que se llama las recomendaciones psicosociales de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que la Fundación tradujo al español y que son como guías de práctica clínica que nos orientan en nuestro trabajo. Y la verdad que el doctor Macera fue
brillante,
un capo, excelente.
Chapó, realmente.
Y él le da mucho espacio a la narrativa, a lo que los chicos dicen.
Excelente.
De hecho, él apoya mucho al hospital La Mascota en Nicaragua, que ahí está el poeta, sacerdote, cardenal, y él va al hospital y hace taller de poesía con los nenes y editaron un libro de poesía
lindo,
con la poesía lindo. Que hacen los chicos.
Muy lindo, muy lindo. Y, un laburo brillante.
Sí, increíble.
O sea, que un médico le dé el valor a la emoción y es realmente sorprendente, maravilloso.
No, Patch no era el único transgresor,
no,
¿vieron?
Claramente, por suerte. Bueno, Elena, vamos a compartir algunas respuestas que no vieron muchas, pero bueno, ya eso es un termómetro.
En uno de los cortes hablábamos justamente de la resistencia eso, ¿no? Lo que es tanático produce,
claro.
En la población, en este caso en la audiencia.
Nos pasa, sí, los temas que por ahí tocan o bordean cuestiones vinculadas con la muerte de alguna manera, produce esa resistencia, por ahí la gente no opina tanto. Pero bueno, dale, vamos a compartir las que...
Y yo tengo que ser sincera, cuando las transcribía en la máquina para publicarlas, también lo hacía, es decir, quedaba pasmada.
Había resistencia también, sí.
Bien. Bueno, a ver. Los niños tienen que saber que enfermaron de cáncer. ¿Por qué? La gente ha contestado lo siguiente. Lau Pinelli. Mónica Beatriz Manerich. A pesar de lo difícil, creo que con una primeras charlas de contención para el niño y la familia, siempre es mejor decirles, pero dándoles toda la esperanza y el amor, sin detalles que no sean necesarios, porque si no se les dice, se nota y se sentirán desprotegidos, creo. Lau Pinelli, coincido con Mónica, apuesto al saber, a que la palabra circule y a la contención, lógicamente. Mirta Simaná, qué difícil. Nora Reboledo, compleja pregunta. Voy a pensar la respuesta. Todo depende de la edad que tenga el niño, creo.
Claro.
Dora Bono, ¿lo podrán entender? ¿O mejor fortalecerlos para que puedan luchar mejor contra la enfermedad? Mirta Simaná, supongo que depende del niño, de su edad, de su comprensión. De ahí surge la decisión.
Claro. Bueno, un poco como lo comentaba Teresa, entienden más de lo que suponemos.
Sí. Y que por ahí no hay que usar la palabra cáncer, que es la que más miedo da.
Claro.
Y que por ahí se puede decir que tiene una enfermedad, si es una leucemia, se le puede decir que tiene una enfermedad en la sangre.
Claro.
Lo que nosotros sugerimos siempre es preguntarle a los chicos, porque los chicos nos sorprenden. Ellos saben más de lo que nosotros creemos. Cuando uno les pregunta, ¿qué viniste al hospital? ¿Qué te está pasando? Y ellos van empezando a historizar, claro, qué pasó, y van construyendo algo, y bueno, uno les puede repreguntar y decir, ¿estás seguro? ¿Querés que le preguntemos a tu mamá? Entonces vamos como con aportes o al oncólogo, lo llamamos al doctor y le preguntamos a ver si es así, y ellos a veces dicen que no, porque a veces saber, también están los tiempos internos, todos tenemos el mecanismo de negación que nos ayuda a sobrellevar cosas difíciles, y los chicos obviamente también, entonces por ahí un tiempo que no quieren saber, uno les puede preguntar, bueno, ¿vos querés que te explique mejor? Porque yo no sé si están así, y ellos dicen, bueno, dale, preguntémosle. Entonces por ahí lo llamamos al oncólogo, entonces acordamos con el nene, le preguntás vos, le pregunto yo, entonces bueno, ahí se va generando un clima de compartir algo que está pasando en el cuerpo de él. Y bueno, no son tan importantes las palabras, sino que es una enfermedad que es difícil porque tiene que ir mucho al hospital, que tiene muchos pinchazos y que los doctores saben cómo curarla y que necesitan que él esté tranquilo y ayude en eso porque, bueno, se tiene que curar. Y desde ese lugar va circulando. Si los padres no le dicen, los chicos se ponen más temerosos.
Claro.
Puede entrar alguien ingenuamente y decir algo que sea muy doloroso para el nene y que sienta que los papás no le dijeron la verdad. Nos ha pasado de mamás muy angustiadas que vienen a decirnos, yo pensé que ella no iba a poder entender, tenía miedo que se deprimiera, y ella en un momento alguien le dijo algo y se enojó mucho conmigo. Y le voy a contar una historia de un paciente que ya se curó, pero que sus papás son docentes y tuvo un linfoma, tenía en ese momento 8 años. Hizo todo el tratamiento y siempre le dijeron que tenía una enfermedad en la sangre, que tenía que hacer el tratamiento, y eso circuló así, como una enfermedad, bueno, una enfermedad oncológica. Un día ya se había curado y salieron a pasear y entraban en un lugar y le preguntó, ¿vos qué tuviste? Y él le dijo, yo tuve un linfoma. Pero nunca le dijeron que eso era cáncer y él, obviamente, nunca lo unió, seguramente claro. No pudo. Entonces, cuando él le dice eso, la señora le dice, ay, tuviste cáncer como yo. Fue una bomba que explotó en la familia. Me vinieron a ver porque estaban muy asustados de que, como se había nombrado y él había entendido y alguien había dicho la palabra, la enfermedad iba a volver. Trabajábamos un poco, bueno, obviamente la enfermedad no volvió, pero las fantasías de lo que implica esta palabra, bueno, desestabilizan. Entonces, no es tanto el nombre y apellido, sino algo que tiene que ver con lo que el nene entienda, hay que adaptarlo a la edad, pero sobre todo adaptar a lo que el nene quiere entender, ¿no?
Claro.
Estar atento a lo que él necesita. Porque a veces los padres, por temor, los nenes le preguntan y ellos le dicen otra cosa.
Otra
dicen,
cosa,
yo estoy
claro.
enfermo, tengo cáncer. No, vos lo que tenés no es. Y eso sí que no ayuda. porque en algún momento...
Bueno, durante muchos años, ¿te acordás que ni se lo, se, no
tampoco
se lo nombraba?
Se lo nombraba.
Te decía, la enfermedad mala, tiene sí. eso, tiene aquello, una
esa
cosa
terrible, terrible.
Sí, una terrible enfermedad.
No,
sí,
nunca
sí.
se nombraba, como una suerte de sí. mala suerte. No
bueno, y en psicología estamos convencidos de que lo oculto está del lado del produce lo siniestro, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la criatura frente a la falta de circulación de la palabra puede fantasear claro. lo que puede.
Por más terrible que sea, me parece que lo tiene que saber y en tal caso utilizar metáforas o la del jardinero o otras, la que fuere, pero que lo pueda, que le pueda ir dando forma en su cabeza de lo que le está pasando, pero me parece que tiene que ser un aliado a eso, ¿no?
Sí.
Para trabajar.
Sí, y eso es el trabajo interdisciplinario. Las maestras también, por él, los nenes les preguntan, entonces trabajamos todos juntos y tratamos de... En el Hospital Posadas, en el servicio de hematonco pediátrico, estamos junto con los médicos, hacemos un pase semanal, están los docentes, la trabajadora social, los psicólogos, los enfermeros. Entonces, entre todos vamos viendo qué sabe cada uno y qué le parece que necesita esa familia para tratar de ofrecerle los recursos que los ayuden a poder hacer frente al tratamiento, ¿no?
Tal cual, qué bueno.
Una pregunta, leí en alguna oportunidad que un alto porcentaje de niños se cura, o sea, sobrevive al cáncer. Y bueno, te quería consultar eso, ¿no? Porque también me parece muy importante.
Estaba sí. en relación con la pregunta que seguía.
Ah, esto la vas a leer.
Sí, porque no es exacta, pero creo que vas a desembocar en esa. ¿El cáncer infantil es igual al de los adultos? Alejandro Kipildor contesta, es complicado, en lo patológico podría llegar a serlo, a nivel psicológico muchas veces los chicos nos dan lecciones de vida. Dora Bono, no sé, supongo que sí, pero quizá en los niños es más genético y en los adultos quizás más psicogenético, nos contesta Teresa.
Bueno, lo que pueda, porque no es mi expertise desde lo médico, pero en principio que en la Argentina... hay lo que se llama registro hospitalario oncopediátrico, que empezó la doctora Florencia Moreno y que está en el link, que permitió que todas las provincias puedan registrar los casos que tienen, cuántos migran y saber exactamente qué cantidad de diagnósticos hay por año nuevos en cada región. Eso es muy importante porque permite pensar desde la salud pública qué intervenciones se necesitan, dónde hay que fortalecer. Y sabemos hoy que aproximadamente se diagnostican 1.200 casos nuevos por año. Que la respuesta al tratamiento es diferente según el tipo de cáncer, pero en términos generales se estima que el 65% o hasta el 70% se curan. Esto también es importante porque es una estadística diferente a la de los adultos. En los adultos hay mucho más. Los tratamientos son diferentes en principio porque en niños... los protocolos de tratamiento, que son la forma en que los nenes tienen que recibir el tratamiento, eso está consensuado a nivel internacional, son protocolos internacionales, o sea que un nene que hace tratamiento en la Argentina tiene el mismo protocolo que el que lo hace en Alemania o en China, porque son pocos los protocolos, entonces eso no pasa tanto en los adultos, porque además la población es muchísimo más, por suerte estas son enfermedades relativamente raras, aunque representa la segunda causa de muerte en la infancia. Porque por suerte los chicos son saludables.
Claro.
Y las cosas que más ayudan son el diagnóstico precoz.
Eso.
No se puede evitar. En los adultos hay muchas enfermedades oncológicas que están relacionadas con la toxicidad y con el estilo de vida. En los chicos eso no pasa. No se sabe la causa. Hay algunas pocas que están relacionadas con lo hereditario, pero en general no se sabe el porqué, y esto le decimos a los nenes y a los hermanitos. Nadie sabe por qué te tocó a vos enfermarte. Lo que sí sabemos es qué hay que hacer para curarte, y tenés que hacer las cosas.
Qué bien.
Bueno, en relación a lo que me está diciendo, el 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, ¿sí? En el Diario de la Nación salió una nota donde habla de las 15 señales para estar atentos. Cada año se diagnostican alrededor de 1.270 niños con esta enfermedad. Muchos llegan con diagnósticos avanzados por desconocimiento de los padres. Entonces lo que propone la nota de la Nación son 15 puntos a prestar atención, ¿sí? Por ejemplo, dice, el cansancio extremo, la palidez de piel y mucosas, la fiebre, los sudores nocturnos, la pérdida de peso sin razón aparente, el aumento de tamaño de los ganglios, los cambios en los ojos, la sensación de plenitud luego de ingerir escasa cantidad de alimentos, la inflamación y o dolor abdominal, la tos persistente, la ronquera, la dificultad respiratoria, el dolor óseo o muscular intenso, los vómitos, el dolor de cabeza que dura más de lo habitual, el cáncer infantil en el país, dice. Sobre todo recomienda que se haga la consulta al pediatra, porque son la mayoría son síntomas, digamos, que son banales en la infancia. Entonces el que va a poder discernir correctamente es el pediatra.
El diagnóstico temprano, oportuno, la derivación, lo que sea. En relación con esto que vos decís, Diego, quiero compartir esta nota que me pareció maravillosa. Jack Thomas Andraka es un muchacho de 18 años en Estados Unidos que inventó un sensor que puede detectar el cáncer en 5 minutos y en etapas tempranas. Jack comenzó sus investigaciones en Google y en Wikipedia. Cuando él tenía 13 años perdió un ser muy querido y eso se ve que le quedó dando vueltas y dijo, bueno, a ver cómo podemos hacer, bueno... Entró a googlear, hoy viste que todo se googlea. Bueno, aprendió que en nuestra sangre hay 8.000 proteínas y se dio cuenta que una de ellas, la mesotelina, eleva sus valores rápidamente en las personas que adquieren cáncer pancreático. La mecánica fue utilizar anticuerpos y entretejerlos con una red de nanotubos de carbono, de modo que se obtiene un marcador que únicamente reacciona ante esa proteína, dijo Jack en su presentación en el Festival de las Mentes Brillantes, hace poquito, ¿eh? Muchacho que está revolucionando la industria farmacéutica mundial, te cuento.
Estaba al lado de Obama, sí, lo vi, sí.
Maravilloso, sí. Realmente. Una maravilla, sí. Es para compartir. Y quiero, ante todo, en nombre del equipo, agradecer al doctor Esteban García Martínez, a Pino, por acompañarnos en el programa sobre adopción, mitos, prejuicios y realidades. Secretario del Juzgado de Familia de Avellaneda, la verdad que fue maravilloso.
Programa hermoso.
Gracias por compartir con nosotros sus interesantes reflexiones. Fue muy lindo programa, la verdad que, bueno, agradecidísimos y ya está comprometido para otro programa más. Y te quiero decir que la semana que viene, para que vayas agendando, nos va a acompañar la licenciada Cristina Oyarzábal y vamos a trabajar sobre los niños ciegos. Cristina tiene una larguísima experiencia y, bueno, es un ser excepcional a quien yo quiero muchísimo, así que, bueno, les va a venir muy bien. Bueno, seguimos. Quiero decirte que mayo es el mes de la concientización mundial sobre el síndrome de la Tourette, así que esto hay que saberlo. Hay una nota muy interesante del doctor Marcelo Merelo de la UCA, profesor titular de enfermedades neurodegenerativas, así que Elena está haciendo las gestiones para invitarlo.
Para ver si
él
lo
no
podemos...
sabe que va a venir, pero hemos decretado que en algún momento nos va a acompañar para charlar de este interesante tema, que, bueno, es un tema de tics, tics, y, bueno, y una serie de cuestiones que está bastante bien puesto en escena en Tok Tok.
En Tok Tok,
si lo han visto.
Sí.
Ahí el primero de los personajes, que no les puedo contar el final, vayan a verla ahora porque es fabulosa, tiene el síndrome de la Tourette.
Sí.
Así que, bueno, me parece que fue también interesante ponerlo así en escena para concientizar de qué se trata este tipo de cuestiones.
Y en relación a esto, le quiero mandar un beso enorme a Graciela y a su hija, que padece el síndrome, bueno. Y que va a acompañarnos cuando toquemos el tema.
Excelente. Muy bien. Listo. ¿Algo más? Usted, Chávez.
En cuanto a cómo se puede abordar este tema, que es tan difícil, hay un catalán, Albert Espinosa, que derrotó a su cáncer y que lo plasmó en una serie de televisión que se llamó Pulseras Rojas.
Sí.
Y ahora está en Atlanta, en Estados Unidos, porque van a hacer la versión para Estados Unidos. Dice que la historia comenzó con mi entrada en un hospital para decirme que me cortarían la pierna y se cierra ahora con la entrada de un actor norteamericano haciendo eso mismo. Lo contactó Steven Spielberg, que también tuvo un proceso con el cáncer, y está generando mucha expectativa en cuanto a que se ve las series norteamericanas de hospitales tienen que ver con las relaciones entre los médicos y todo esto, y esto pone de manifiesto la relación entre 6 chicos que estaban internados y que padecían cáncer. Realmente yo la he visto.
Es excelente.
Excelente. Y se está esperando para hacer la tercera temporada, pero con ellos ya grandes, con los verdaderos artistas.
Qué bueno.
Qué bien.
Con ellos ya grandes, la parte es la vida de él. Él dice, le diagnosticaron un osteosarcoma con solamente 13 años. La mayoría de los doctores consideraba prácticamente imposible que sobreviviera. Dice que cada vez que lo operaban recibía una pulsera roja y por eso se identificaron e hicieron el club de las pulseras rojas, los chicos. A él le sacaron una pierna, un pulmón, medio hígado. No se burló de las adversidades, sino que le sobraron fuerzas para contarlo y convertirse en el artífice de esta primera serie española. Es una maravilla, es un canto a la vida esto.
Bueno, totalmente. Él escribió su historia en el libro amarillo.
En el libro amarillo.
Ahora sacó un par más, pero el libro amarillo cuenta su historia. Y la verdad que es muy enriquecedor. Porque él es el protagonista,
claro.
Y pudo enfrentar la enfermedad y ayuda mucho a nosotros, para los chiquitos que lamentablemente tienen que pasar por una amputación. El ejemplo de él es muy positivo. Y ahora que nombras a él, bueno, dentro de las actividades en la fundación hay un grupo de chicos curados que se llama Generación Vida.
Qué lindo.
Sí, ellos buscaron el nombre.
Ajá. Dijimos,
¿qué
bueno,
nombre se quieren poner? Y bueno, Generación Vida son unos chicos que ya tienen 18 años para arriba y se reúnen y participan en actividades en relación a actividades recreativas. El Día Internacional del Cáncer Infantil, la fundación hace una actividad en el zoológico, que van todas las familias en tratamiento, van como 700 familias, y se pone en agenda para que la comunidad sepa que el cáncer existe y se puede curar, y se propone un lazo dorado, que es el símbolo internacional, y una remera blanca. Y bueno, por ejemplo, en el zoológico los chicos están ahí, hacen como una mesita donde trabajan con los nenes. El otro año hicieron como el barrio Generación Vida, entonces le dicen a los chicos que ellos ya se curaron, que también pasaron por las cosas que ellos pasaron y que bueno, que tienen un barrio de chicos que ya pasaron por esto, si querían participar. Entonces dibujaban una casita y la ponían en el barrio. Y la verdad que entusiasma mucho a los nenes que están pasando por el tratamiento, y ni decir a las familias, que les transmiten como mucha
esperanza.
Y transmiten esto de que el cáncer es una enfermedad difícil, pero posible de curar, y bueno, que hay que enfrentarla, ¿no? Y ellos, la verdad que son un lujo poder estar cerca de ellos, porque son alegres. Siempre se habló del diagnóstico de cáncer como si fuera el estrés postraumático, y el doctor Chesler propuso otro término en contraposición a este, que es el crecimiento postraumático, que tiene que ver con que estos chicos obviamente nunca quisieron haber pasado por lo que les tocó vivir, pero frente a eso hicieron aprendizajes.
Claro,
entonces tienen crecimiento postraumático y que bueno, tienen unas habilidades y unas capacidades que son maravillosas y que son muy generosos porque se unen y comparten, porque por ahí hablan con familias que están con diagnóstico reciente, con nenes, es decir, están como acompañados por la fundación, pero bueno, hacen muchas actividades de concientización y también de apoyo a otros chicos en tratamiento, ¿no? Que es maravilloso eso.
La verdad que sí, verdaderamente.
Qué bárbaro.
Sí, tal cual. ¿Teníamos para compartir un video con chicos?
Sí, 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 sí. El video se llama Stronger.
Ajá.
Y es un videoclip basado en el tema musical Stronger de la intérprete estadounidense Kelly Clarkson y fue producido por Chris Ramle.
Ah.
Chris Ramle es el paciente más viejo del área oncológica del hospital en Seattle y fue diagnosticado con leucemia en abril del año pasado. El joven tiene 22 años y propuso la grabación de este clip después de que el equipo de hockey en el que jugaba hiciera lo mismo en su cumpleaños. Entonces los pacientes, los familiares, y los doctores y las enfermeras mostraron sus mejores pasos de baile en el video y cantaron frente a las cámaras y mostrando pancartas con palabras de esperanza, como luchador, más fuerte. Así que bueno, lo hemos compartido en las tres páginas de Facebook. Excelente. Con nuestros oyentes. Es bellísimo, realmente, buenísimo, y a imitar.
Muy lindo, verdaderamente. Y tenemos otra peli para compartir, Alice.
Sí, tenemos otra que es Otoño en New York, que trabaja Richard Gere, muy conocido por todas.
Se puede ver, es triste, pero está bueno. Por lo menos uno recrea la vida.
Y Winona Ryder, que era muy jovencita en ese momento. Bueno, es una relación que se plantea. Ella está enferma con un cáncer. Y fue entre los dos, se produjo como una especie de flechazo, amor a primera vista, una relación cuasi incestuosa, porque él 20 años atrás había conocido un poco más a su madre y había tenido una relación con la madre. Pero la cuestión es que a partir de esta mujer con cáncer, él se encuentra frente a muchos desafíos, ¿no? O sea, de venir de llevando una vida totalmente escindida, como que se deslizaba por la superficie, sin nada de profundidad, ningún compromiso, más allá de un par de amigos íntimos, pero no tenía un compromiso afectivo con nadie. Esta muchacha lo enfrenta a sentir y a descubrir cosas para él desconocidas. Y bueno, la película avanza en la relación entre dos personas enamoradas con la muerte en el medio, ¿no? Y pasan un montón de cosas muy positivas para ambos. Así que es muy recomendable la película, el que todavía no la vio.
Qué bueno, buenísimo.
¿Querés que sigamos con las preguntas y respuestas?
Dale.
¿Qué sienten los médicos, los docentes y enfermeros que cuidan a los niños que tienen cáncer? Clara Zulema Polito. Creo que ante todo el deseo de ayudarlos a transcurrir momentos tan duros, sin duda un gran amor, son personas extraordinarias. Alejandro Kipildor. Como enfermero me tocó un nene y me pregunté, ¿por qué un niño tiene que enfrentar esta terrible enfermedad si todavía no aprendió a jugar? Dora Bono, amor, es lo más sublime que se puede dar. Nora Reboledo, los médicos, un terrible dolor por el dolor de los niños con cáncer, impotencia, miles de por qué.
Qué lindo, la verdad.
Y Teresa, vos convivís permanentemente con la comunidad.
Sí,
toda,
es que sí,
a nivel
salud. Tengo esa suerte porque son personas súper comprometidas, que trascienden, digamos, en lo laboral, porque es una vocación, y la verdad que le ponen un amor a cuidar a los chicos, enfermeros, médicos, que es impresionante, porque los cuidan, pero es como que se ocupan de que consigan la medicación, y si no consiguen la medicación, los persiguen, porque como que son súper comprometidos, son gente muy valiosa, que sufren cuando las cosas no van bien, porque sin duda los médicos y los enfermeros, todos queremos que los chicos se curen, pero también le ponen mucha garra a seguir acompañando cuando las cosas no van como ellos esperan.
No, yo pensaba en lo difícil de la disociación. ¿Sí? En estos casos, ¿no? Así como hablamos en su momento de las catástrofes, estas situaciones límites a nivel orgánico, Dios.
Sí, la verdad que eso también se ve como la sobrecarga, el burnout, porque, bueno, le ponen mucho y es desgastante. En algunos casos algunos tienen equipos de supervisión, digamos, los equipos tienen un supervisor externo. Yo superviso un equipo de cuidados paliativos en un hospital de capital y muchos equipos tienen como un supervisor externo que va una vez por mes, con el cual pueden hablar de lo que les pasa con las familias.
Y eso es muy importante.
Es muy importante, que cada vez tiene que haber más, porque es una herramienta súper valiosa para detenerse, porque a veces cuesta detenerse para hacer un duelo en el equipo cuando algo pasa que uno no quiere, ¿no? Y por ahí la tendencia del médico por la disociación es a seguir trabajando, porque hay otros que necesitan, pero también es importante detenerse y
pensar y conectarse con lo emocional,
porque
cuando te disocias eso queda como entre paréntesis, pero está. Desaparece.
Y hay que elaborarlo.
Está bueno poder contactarse, ¿no?
Si no aparece de formas media siniestras.
Es decir, si no, el cuerpo, viste, que se hace eco a la larga o a la corta, y no está bueno, porque estamos haciendo algo justamente para verlo de otra manera más integral.
Sí. Y permitir también, digamos, predicar con el ejemplo, creo, y permitir que en los equipos de laburo circule la emoción y la palabra también.
Sí, 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 cada vez más, por suerte.
¿Vamos con otra?
Dale.
¿Crees que la escuela tiene algún papel en el tratamiento de los niños con cáncer? Ana Rosa. La comunidad educativa está integrada por personas. Lo hemos olvidado, lo estamos recordando. Natalia Aloris, creo que es sumamente importante el apoyo de todos los grupos de pertenencia, familia, amigos, colegio. Muy interesante el tema, quiero escucharlos. Nora Reboledo, la escuela, los docentes deben sostener, abrazar, cuidar. Es un niño con cáncer. No por eso debe ser tratado distinto al resto de los niños, muy a pesar de su durísima realidad. Jamás deberá decirle pobrecito. Eso no le ayudará en nada a transitar un camino tan arduo, doloroso y difícil. Dora Bono, sí, claro. Y no compadecerlo, sino tratarlo como a los demás.
Qué buenas las reflexiones. Sin duda que la escuela es fundamental. Es como el juego, son los dos pilares sobre los que nos sostenemos. Acá en la Argentina otra cosa muy buena es que hay escuelas en los hospitales y escuelas en los domicilios, o sea que las maestras van a los domicilios, hay una ley. Antes estaba contemplada este tipo de escolaridad dentro de lo que es educación especial y hace unos años se pasó como otra modalidad. Y es una modalidad de escuelas domiciliarias y hospitalarias, las docentes hacen una capacitación, son excelentes y súper comprometidas, y también se trabaja con las escuelas de origen, que serían las escuelas donde los nenes van.
Claro.
Es importantísimo, porque cuando hay un nene con cáncer o con cualquier enfermedad limitante para la vida, es importante que la escuela se comprometa y acompañe, porque los compañeros de ese nene sufren, los hermanitos que van a la misma escuela sufren, entonces tenemos que darnos las manos entre los que estamos cerca, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, para compartir lo que sabemos cada uno de ese nene y ver cómo los ayudamos. Y las escuelas muchas veces hacen campañas para recaudar, para ayudar a la familia, bueno, llaman a la fundación, nos consultan un montón, yo hago un montón de entrevistas de orientación con las escuelas, que están preocupados porque algún nene de la escuela tuvo cáncer. Nosotros tenemos un librito que se llama La escolaridad del niño con enfermedad oncológica, guía para docentes, y esa es una herramienta que se entrega. Pero bueno, me parece que es fundamental y es maravilloso ver lo que hacen los docentes con tanta creatividad para estar cerca, porque en general se acercan al hospital o al sanatorio, la directora con la maestra, llaman por teléfono, después organizan estrategias como que los compañeritos estén cerca, los nenes a veces no quieren recibir a los amigos porque, bueno, el cuerpo cambia, se cae el pelo, les da vergüenza, pero a través de todos estos nuevos medios de comunicación, los chicos están cerca.
WhatsApp,
che, es maravilloso porque les mandan dibujos, cartas, y para los nenes que están haciendo el tratamiento es súper, súper importante.
Importante, no pierden
contacto. Sí, y los conecta con la salud, con la vida, con el proyecto, que
con
eso siempre
cosa,
tiene que estar.
Que no es tener el foco de la atención puesto en eso, sino que puedan además hacer otras cosas.
Totalmente, siempre digo que los niños tienen una enfermedad y son mucho más que la enfermedad que los está haciendo sufrir, y tenemos que ver eso, ¿no?
Claro, absolutamente, es así, tal cual.
Un testimonio.
Bueno, tenemos un llamadito al aire. Sí, a ver, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bien. Bueno, mi nombre es Nélida. Ustedes creo que están tratando el tema del cáncer en los niños.
Así es. Buenas tardes, Nélida. Bienvenida.
Buenas tardes. Bueno, yo... Mi hija, cuando tenía 2 añitos y 7 meses, tuvo un cáncer terminal. Pero bueno, hoy Laura tiene 26 años y está estudiando psicología. Y bueno, yo le doy gracias a Dios y a los médicos. Nunca dejé ni la ciencia ni la medicina, siempre quería decir, ni la ciencia ni la fe.
Correcto, qué lindo lo que decís.
Así que bueno, no sé, fue duro, fue muy duro, estuve casi 2 años viviendo en el Garrahan, pasando momentos atroces, y bueno, no es solo lo que tiene tu hijo, sino que uno ve alrededor todo lo que pasa.
Claro.
Y bueno, cuando me pasó con lo de Laura, yo ni sabía que el cáncer existía en los chicos.
Claro.
Una cosa que me tomó totalmente de sorpresa.
Tal cual.
Nélida,
sí.
Buenas tardes, Lena te habla.
¿Cómo?
Te habla Lena y te quería hacer una consulta.
Sí,
decime. Vos que pasaste por esta difícil experiencia, que afortunadamente terminó bien, y digamos, dispones de tu hija viva y estudiando y con un futuro, ¿qué podés decirle a los papás, a algunos de los oyentes que puedan ser papás que puedan estar en esta, en tu misma situación en la que estuviste vos, y se presentan, digamos, se encuentran frente a esta incertidumbre y a esta cosa nueva tan terrible de no saber qué, cómo transmitirle a su hijo lo que le pasa, porque en principio tienen que digerirlo y encontrarse con algo novedoso? No sé si tu hija, si vos tenés más hijos, ¿qué pasó con los hermanos?
Sí.
¿Qué pasó con la escuela? ¿Cómo intercaló la escuela? ¿Cómo interaccionó la escuela con el equipo?
Claro. Ella en realidad a los 2 años y 7 meses, o sea que no iba a la escuela. Sí arrancó con jardín después, o sea del 92 al 94. Empezando por el principio, cómo se pasa, no lo sé, yo creo que hay una fuerza superior, no lo descarto, porque no sabes cómo pasarlo, cómo pasar las noches en vela y estar detrás de una puerta de una cirugía y esperar horas hasta que salga y esperar días el resultado y esperar noticias, y bueno, eso se pasa, yo creo que con una fuerza superior. Y en realidad la fortaleza me la daba la nena. O sea, primero me puse en oración con todo el mundo, estaba todo el mundo orando por mi hija. En segundo término, todo lo que me decían los médicos lo hacía. Y lo que yo puedo transmitir es que no pierdan nunca la fe.
Claro.
Yo eso no te puedo explicar la certeza que yo tenía de que todo iba a salir bien cuando las noticias eran todas malas. Es decir, cuando pensaron que era un tumor y después resultó ser un tumor el peor de todos. Primero pensaban que era uno, cuando la operaron e hicieron la biopsia, era el peor de todos, un neuroblastoma con metástasis en el hígado y en los pulmones. Así que si hay un médico ahí,
claro,
me imagino que sabe de qué se trata. Tengo fotocopias de los estudios y todo, y no paro de darle gracias a Dios y a los médicos que en ese momento en el Garrahan estuve. Y tengo los mejores, a pesar de todo lo mal que pasé, tengo los mejores recuerdos de todos los médicos que estuvieron allí.
Qué bueno.
Además, hay algunas doctoras que yo vivo acá en Adrogué, y el grupo de doctoras que la atendió son todas de acá y las sigo viendo. Y bueno, y el hermano, después hablabas del hermano, Ezequiel transitó, digamos, con los abuelos su jardín de infantes, se recibió de su jardín de infantes el día que le dieron el diploma y pasaba y la fiestita y todo, nosotros nos tuvimos que quedar en el Garraham. Así que estuvo, creo que con el papá solitos y yo en el hospital con Laurita. Y bueno, todavía me pregunto si Ezequiel todavía se acuerda de eso, porque bueno, con Laura, estuvimos todo el tiempo y Ezequiel siempre quedó un poco relegado. A veces pienso que él, a veces lo veo tímido y demás, como que él también padeció eso, ¿no?
Claro, yo creo que es conjunto, es de todo el sistema familiar, ¿no? Todos los que acompañan, ¿no? Creo que es por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Nérida, por el testimonio. La verdad es que un canto a la vida, sí. Esta esperanza tan tan brillante.
Sí, lo escucho muy bajo.
Bueno, un saludo y muchas gracias por el llamado y por el testimonio, Nélida.
No, yo supongo que si tengo ahora a Lauri, no tengo que esconderlo, es decir, es la esperanza, es la
tal
fe,
cual.
Qué sé yo, la certeza,
sí,
uno
sí.
Tiene que...
Es así.
Uno
tal cual.
Que bueno. Darles alegría y rodearlos siempre de alegría a los chicos.
Absolutamente,
es
absolutamente.
Fundamental.
Muchísimas gracias, Nélida.
No, por favor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Se nos pasó volando el tiempo.
Sí,
bueno, no tengo más que un agradecimiento infinito.
No,
Teresa,
al contrario.
La verdad es que me encantó todo lo que fuimos compartiendo y los oyentes tienen esta devolución tan interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, para mí es un honor estar acá y compartir y que les interese esta temática. Aprovecho, perdón, que no les dije que la Fundación hace una cena de recaudación el 13 de junio, al que le interese puede entrar a la página, que es www.fundacionflexer.org.
Sí, porque hay que recordar que
nosotros,
que se autofinancia,
exactamente,
¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, eso gracias, después también lo vamos a compartir. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Teresa, gracias a todo el equipo, gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP otra vez con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
Dark sarcasm.